o Cantàbria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Nos marchamos a Autopalas, nos subimos a un Peugeot y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8
Victoria vital del Racing en Huesca. José Alberto que ha dado 2 días libres. Mañana regresa la plantilla al trabajo en la Albericia para preparar ya el partido el domingo ante el Deportivo. Es un triunfo el conseguido en el Alcoraz, vital en lo anímico, porque el Racing es verdad que no está bien. Escuchamos a Joaquín Ezquieta, el portero del Racing.
Sí, yo creo que eso es una inyección de moral muy alta, ¿no? Muy grande, muy necesaria, porque bueno, en este tramo final de temporada, volver a ganar fuera de casa, que repito, no es nada fácil ganar fuera de casa. Veníamos de una racha en la que no ganábamos, pero es que es muy complicado, ya lo vemos. Lo más importante es sacar el partido que tenemos el siguiente fin de semana, porque todos sabemos que si tenemos esta liga arriba es importante enlazar victorias y bueno, tenemos una buena oportunidad para empezar por el partido del Deportivo.
Pues Joaquín Ezquieta tiene razón, el triunfo anímico es importantísimo porque el Racing llevaba sin ganar a domicilio desde el partido de Córdoba en enero y sin enlazar victorias pues también lleva desde entonces, así que es vital ganar también el domingo en el Sardinero al Deportivo. Hombre, los 3 puntos son muy importantes, los cosechados en el Alcoraz, en Huesca, pero sobre todo eso, ese punto de subir la moral del Racing, que recupere su mejor versión, porque vemos que el equipo no está bien. Saludamos a Sergio Tolosa, nuestro ojeador racinguista. Ceci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
El Racing no está bien y por eso es tan importante conseguir un triunfo que le regaló, entre comillas, el Huesca, con ese estilo de jugar al límite tan agresivo, que es un poco lo que hace siempre el conjunto orcense, que tiene una plantilla pues más limitada que otros, y a base de esa fuerza pues está peleando ahí arriba, pero evidentemente se pasó de frenada y al final, después de todos los palos que dieron al Racing, pues termina con esos 3 expulsados, 3 expulsiones justas.
A mí me extrañó un poquito también el juego tan brusco que realizó, lo mismo que hizo el Zaragoza cuando vino al Sardinero hace un par de jornadas. Puedes ir a jugar al límite, pero hasta cierto punto. O sea, también yo creo que ellos contaban con que el árbitro que pitaba tenía una media de 5 amarillas por partido. Es un, a ver, el estilo que tiene este árbitro a mí no me disgusta, porque al final es un árbitro que es dialogante, que intenta comunicarse con los jugadores, les avisa, les habla, oye, tal. Pero sí es cierto que ellos, yo creo que abusaron de esa posible confianza, y es que lo vimos en la primera parte. En la primera parte no sé si nos llegan a hacer 15 faltas, de las cuales 15 faltas por reiteración, solo por reiteración, tendrían que llevar ya 3-4 amarillas, incluso alguna falta ya directamente de amarilla, que no hubiese hecho jugador ninguna falta anterior. Pero es que luego, yo no sé si en el descanso le llamaría la atención desde pues los árbitros que están en el campo siendo de ojeadores o tal, pero cambió la cosa. Pero bueno, lo que no puede ser es que según empieza la segunda parte, la primera falta que haga Aldasoro, que no creo que había hecho 1 o 2 en la primera parte, sea tarjeta, y luego para más colmo, pues la primera entrada que hacen en todo el partido, después de recibir 7 faltas, le saquen amarilla. Entonces ahí el valevo cambió entero. Cierto que toda la suma de las tarjetas que se realizan es culpa del Huesca, que es la expulsión, por mucho que se quiera quejar el entrenador, que ya le conocemos de su etapa de jugador, que es muy llorón. Él explica que es que no le pisa el talón según las imágenes. No, a ver, no te confundas. El reglamento dice que entrada por detrás sin posibilidad de jugar el balón y que evita un contraataque o una acción peligrosa es tarjeta roja. Y es que es así, no hace falta que le pises el talón o se le tengas que partir para que le tengan que expulsar. Es que es una acción de roja, pero por el que lo dice directamente el reglamento, no tienes una patada que te pise la pierna. Luego, pues a eso le añadimos que Jorge Pulido se le fue la cabeza, lo reconoce al final del partido, de que el partido lo habían perdido ellos por las acciones de que se les había ido la pinza. Porque además, pues es una cosa encima, que es que 15 días o un mes antes ha pasado en Albacete y con el mismo árbitro. ¿sabes? Entonces, pues ahí ya se les fue un poco lo que es la mano, cae el Racing el gol del empate con el desafortunado del portero que se lesiona y espero que se recupere lo más pronto posible porque es una muy mala caída y es mucho dolor porque a mí me ha pasado, no llega a rompérmelo, pero sí es muy complicado. Encima, pues metes el gol de rebote cuando es quien hace un despeje porque quieres ir jugando el balón, que tampoco tiene que recriminar que el Racing con el portero en el suelo haya metido el gol porque ni se había enterado. Si me preocupó un poquito fue que ellos con 9 pues estuvieron aguantando bien, nosotros no subimos el nivel de intensidad a la hora de los pases más rápidos, abrir el campo, seguimos buscando lo que es por dentro. Cierto es que el gol de Andrés Martín viene con un gran pase de vencedor por dentro, pero sí es cierto que para poder hacer esos pases, para poder estar ahí metidos, también tenemos que abrir el campo. Y luego también recalcar que se fueron expulsados otro jugador, pero si por ejemplo Silva, que le hace una entrada vencedor en el centro del campo, que es de tarjeta amarilla, pero es una tarjeta amarilla ya en el minuto 3. O sea, pues ya el árbitro lo aguanta porque ya tiene amarilla, porque no quiere que se provoque más situaciones más complicadas, y luego yo pues ya llegó la otra expulsión que ya es que no la podía evitar. Pero bueno, si el Huesca queda con 7 jugadores en el campo, no pasa absolutamente nada. Te cortan la transición, te paran, agarras, zancadillas, pero no la forma en la que estaban haciendo esto. Es que cada toque que hacían era hacer daño. Y eso pues a mí me sorprendió y les va a penalizar al final, porque yo creo que por este partido se van a quedar fuera. La semana que viene ellos tienen que ir a Zaragoza, al derbi, que bueno, viendo cómo juegan unos y cómo juegan otros, pues pueden jugar a rugby. Yo creo que ahí le han perdido pues las opciones de meterse en playoffs. Luego, pues acaso aparte, el tema Arana. Yo creo que Arana, pues psicológicamente no estaba del todo bien, ha perdido la titularidad, se le ve cabizbajo por el campo, no se le ve esa fuerza ahí a presionar. El otro día, pues por ejemplo, cuando con el Castellón, esa jugada que tiene, que lo mismo se va al palo que va adentro, no sigue la jugada, sino que una vez que va al palo se agacha la cabeza. O sea, ese ímpetu, esa fuerza que tiene él, pues no se la estamos viendo. Yo, al final, pues le han sacado la quinta amarilla. Yo particularmente, pues va a recibir el apoyo de todo el racinguismo y de todo Cantabria. Le va a venir bien el descanso de esta semana, que resete, que esté tranquilo, que vea que está todo el mundo con él, que en sus peores momentos siempre vamos a estar ahí, y que le tengamos con todas las mejores fuerzas pues para las últimas 5 jornadas, porque va a ser un jugador muy importante para nosotros. Y al Valentín, que no es para meter baza ni nada, pues no puedes esperar. O sea, yo sé que le ha dicho algo. O sea, yo porque conozco, yo tengo amistades que han jugado con Gerard Valentín y es una persona muy tóxica, es una persona mal compañera en el terreno de juego. Se vio en la primera parte como una acción de Mario que entra en el área, le hacen un bocadillo y se ve de las costillas, y este está a 10 metros y va a recriminarle que se levante. Todo el rato, es que hubo ya hasta un momento en el que el propio entrenador de ellos le cogió ya y le dijo, para. O sea, para allá porque me quedo con otro menos. O sea, es un jugador tóxico, entonces y es mal compañero. Y yo sé que le diría algo, pero bueno, al final es fútbol,
si estás mal,
en mal estado, pues, afecta, pues claro. basta que quieras jugar tus armas para desestabilizar, pero bueno, para estabilizar hay muchas formas de hacerlo. Y si te metes con la familia, pues la familia es lo primero. Y eso, pues, es una regla que en el fútbol no se puede realizar.
Clasificación, el Elche sí que pinchó ante el Albacete 2-2. El Levante tenía un rival que está muy tocado como el Zaragoza, así que gana 5-2. El Racing necesita que falle uno de los dos. 67 puntos tiene el Elche líder, el Levante 66. Y el Racing se queda tercero con 63, ya por detrás Oviedo y Mirandés con 59. El ascenso directo, cosa de tres, de estos tres, Elche, Levante y Racing. El sábado tenemos Oviedo-Levante, cuarto contra segundo a las 4:15. Y el Granada sexto contra el líder, contra el Elche a las 6:30. Y luego ya dentro de 2 jornadas, en la 39, tenemos el Elche-Levante.
Entonces, ahí ya uno de los dos no, o suman un punto cada uno, o uno de los dos no suma. Yo particularmente, yo te he dicho más veces al micrófono cerrado, yo les veo muy fuertes, ¿eh? O sea, a los dos. Es cierto que con el Albacete el otro día, el Elche, lo mismo pudo perder que también ganar, pero bueno, cuando juegas con el Albacete, a nosotros nos pasó lo mismo. Lo mismo pudimos ganar que pudimos perder. O sea, son equipos en los que te juegan de tú a tú y te puede pasar. El Levante yo le veo ahora mismo muy, muy fuerte. Yo creo que lo comentamos en el partido de ida, cuando jugaron aquí en el Sardinero, de que era un equipo que habían hecho una plantilla de 15 jugadores profesionales y iban a tirar un poco de la cantera. Y yo creo que te comenté en la antena que el problema que podíamos tener con el Levante es que si llegase a las últimas 8 jornadas en la pomada, para ascender o realmente para los playoffs iba a ser pues el equipo más complicado, porque si has aguantado 33 jornadas y estás en esos puestos, pues tienes un equipo con muchísima calidad. Son dos rivales muy muy complicados, pero bueno, el Racing, sus números están muy claros. Tienes que ganar todo lo de casa, que son tres partidos creo que quedan, que es Deportivo, Oviedo y Granada. Y luego fuera de casa, pues yo apostaría por ganar en Cartagena, que ya está descendido, y puntuar en Elda. Y yo creo que si puntuamos en Elda, y ya dejo aparte el partido de la Almería, lo que pase, yo creo que ahí sí estaríamos ascendidos. Ascendidos, si no los dos equipos de arriba, pues hoy hacen la perfección. Si los equipos de arriba pues solo piden dos puntos, pues les aplaudes y les dices, pues oye, hable campeones y a ver si nos vemos a lo que viene. Y sobre todo, que haciendo esos números llegaríamos con una moral muy, muy alta a los playoffs, porque llegarías tercero, las vueltas son en casa, la afición está como loca, vamos, que llegaríamos dos sardineros, y entonces pues ahí sí sería muy importante lo que es el tema de la afición. Pero bueno, al final yo también tengo otra duda, y es con el técnico, perdona que me alargue, y es las ruedas de prensa. O sea, yo el otro día escuchándole, no sé si vemos todos el mismo partido, pero a mí solo, por ejemplo, al hablar de la primera parte, que comenta que a él le gustó, que el equipo no tuvo esa profundidad que él quería, pero que al final el de Huesca, solo tuvo una ocasión y el gol. Y eso pues no es cierto, porque al final en la primera parte tú solo tienes el tiro de Karikaburu, que es un poco lateral, que la puede dar un pase atrás, pero ellos tienen también dos acciones de Soco, una de cabeza que se va por encima del palo y otro control que se queda solo dentro del área y controla mal, pero que nos pueden haber hecho el 2-0 y que estaba más, de hecho estaba el partido más para el 2-0 que para el empate. O sea, yo creo que al final todos tenemos que reflexionar, y no es solo cosa de que se tenga que centrar uno, sino que tiene que un poco centrarse todo el equipo, y igual también dejarse aconsejar por la gente que está alrededor, porque si no vamos todos a una, o que lo hablen entre ellos o algo, es que hay algo en el equipo que la comunicación no la... ¿Sabes? Hay un... Por ejemplo, ¿veis? Oyes al Elche y oyes a Sarabia y es como si fuese el Mesías y sus jugadores. Le ves que va todo la misma mano. Oyes a Calero, oyes a los jugadores y van todos exactamente a la misma mano. Y yo no lo veo en el Racing. ¿Sabes? Esa falta, hay falta, esa unión que no sé... Algo hay ahí por dentro. Pero bueno, oye, nosotros con el equipo a muerte y lo que salga. Con lo que nos ha costado llegar hasta aquí como para ahora bajar los brazos.
Una cosa también es lo que explican a veces en rueda de prensa y otra después lo que dicen de puertas para adentro después de haber analizado el partido. Y evidentemente el Racing no está bien, y lo vimos en Huesca, donde encajas un gol a los 5 minutos. Esperemos que este triunfo, eso sí, sirva para cambiar y no fallar el domingo ante el Deportivo, que a domicilio es un rival peligrosísimo, y más para el estilo de juego del Racing. Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre. Buena semana.
Igualmente, Fran.
Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Nuestro equipo de consultores, arquitectos y abogados especialistas en derecho inmobiliario y sucesorio consigue maximizar el patrimonio de nuestros clientes, sean particulares u organizaciones.
Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, ¿cuatro manchitas de mono?
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo, y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Ana y su pareja de 30 años ahorrarán 12.000 euros al comprar su vivienda de segunda mano, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria, de la que tú también te beneficias. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8. 8.
Y hablamos ahora de trial y saludamos a Daniela Hernando, la jovencísima piloto cántabra que ha conseguido en Portugal, en Viana do Castelo, su primer triunfo individual en el Campeonato del Mundo. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ya con la selección española te habías colgado un bronce en el Mundial, pero ahora individualmente te estrenas con ese exitazo tremendo en Portugal. Cuéntanos.
Sí, bueno, estuvimos antes de Portugal en Málaga, también en el Mundial con la selección española, pero bueno, no tuvimos mucha suerte, se me dio un poco mal y llegamos a Portugal. El primer día también se nos dio regular, pero, a ver, tuvimos también una victoria en la segunda prueba, pero el segundo día ya nos cargamos ahí las pilas y conseguimos hacer un segundo y un primer puesto y acabamos muy contentos porque la verdad que habíamos entrenado un montón y pues no poder demostrar mi potencial pues como que me desmotivó, pero llegar allí y ya el segundo día poder hacer un resultado que sí que demuestra mi potencial pues me motiva mucho para seguir.
Estaba además muy complicada la competición porque creo que os llovió el primer día y luego al final pues la lluvia no hizo acto de presencia en el resto de jornadas, pero esto siempre es complicado en un deporte como el trial, que es fundamental, ¿no? En el equilibrio, que esté o no mojada el recorrido, mojado.
Sí, también en Málaga llovió y en Portugal también llovió, pero bueno, al final nos tuvimos que acostumbrar y no nos quedaba otra.
Bueno, para una cántabra mejor casi, ¿no?
Sí, bueno, últimamente no estoy entrenando mucho barro, pero ya me estoy acostumbrando porque empezamos la temporada lloviendo, hasta Portugal lloviendo, todas las competiciones.
Y has llegado hoy mismo de vuelta a Cantabria porque esto es un no parar, ¿no?
Sí, desde principios de abril nos fuimos, empezando por el Campeonato de España, luego Málaga, luego Portugal, y también he corrido los 3 días de Santigosa y ya por fin en casa, porque vaya semanitas que he tenido.
Bueno, ahora la temporada en tu categoría para un poquito hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, ¿no?
Sí, las chicas en el Mundial ahora tenemos un parón, pero yo seguiré entrenando y también tengo competiciones del Campeonato de España que me servirán para entrenar y nada, a esperar a que llegue Gran Bretaña y a entrenar y a ver qué tal se nos da.
Bueno, y con este triunfo en Portugal te colocas tercera a 20 puntos del primer puesto en la clasificación general provisional, ¿no? A falta de ese último evento ahí en Gran Bretaña.
Sí, ahora solo queda esperar a ver qué tal se nos da en Gran Bretaña porque como ha cambiado el reglamento, en vez de ser únicamente 2 pruebas, el sábado y el domingo se divide en 4, entonces pues a ver cómo lo hago y a ver si puedo al final subir a la primera posición.
Que eso sería un exitazo tremendo, ¿no? Porque prácticamente eres una recién llegada al circuito mundial.
Sí, sería impresionante para mí, para mi familia, para mis patrocinadores, sería, bueno, pues un sueño.
Y eso que el nivel ya en el Mundial, pues evidentemente es el más alto y no es nada fácil lo que estás consiguiendo, ¿no?
No es nada fácil. Llegas allí y cambia todo completamente. Ves que hay muchas chicas que tienen mucho nivel. También estás nerviosa porque, claro, no es como todo nuevo. Y hasta que no te acostumbras y quitas la presión, es bastante difícil, sí.
Y eso que para ti pues es algo ya habitual porque desde muy pequeñita pues estás en este mundo y con el trial pues constantemente, ¿no? Y eso te ayuda un montón.
Sí, desde pequeña ya estoy acostumbrada a las competiciones, pero bueno, un mundial parece que es fácil, pero llegas allí y cambia todo pero bueno, estamos llevándolo más o menos bien.
¿Y cómo lo celebraste allí en Portugal?
Pues claro, nadie se lo esperaba y nos pusimos muy contentos. Allí estaba, bueno, no estaba toda mi familia, estaban mis padres, mi mochilero y mis amigos y pues muy contentos. Rápidamente llamé a mi familia que estaban allí en casa mirando las clasificaciones y fue un momento muy, muy ilusionante.
Claro, después de muchos años de esfuerzo, dices, a ver si consigo llegar al Mundial. No solo lo consigues, sino que además ya ganas tu primera prueba, ¿no?
Sí, sí. No, ya nos costó llegar al Mundial con la selección española y ya pues un primer puesto es muy satisfactorio para todos.
Había otra competidora española, la catalana Abril Montserrat, y bueno, no la fue también, que bueno, compartís además equipo, ¿no? Con Beta, y quedó novena y octava, pero era debutante, ¿no?
Sí, Abril es muy, muy amiga mía y yo siempre la apoyo en todo lo que pueda, porque también es difícil entrar al Mundial, no conocer a nadie, entonces pues yo siempre estoy ahí ayudándola en lo que sea y lo está haciendo muy, muy bien y estoy muy contenta por ella.
Y eso que tú tampoco llevas tanto tiempo, ¿no? Pero claro, ya es más experiencia y es lo que decías, ¿no? Que esos nervios de llegar a una cita de este calibre, pues siempre pasan algo de factura.
Claro, sí, sí.
Y yo creo que contigo vamos a tener que hablar de trial durante mucho tiempo, porque este es el primero de muchísimos éxitos que van a venir, ¿no?
Eso espero, eso espero.
Pues Daniela Arnando, muchísimas gracias y a disfrutar de unos días, un poco de vacaciones, entre comillas, vacaciones escolares, porque lo del deporte de alta competición, eso no se puede dejar de entrenar ni un momento.
No pararemos de entrenar.
Bueno, ¿vas a salir con Amós Bilbao a entrenar o no?
Sí, esta semana a ver cómo se plantea y a ver si entrenamos algún día.
Daniela, muchísimas gracias, enhorabuena.
Gracias.
Y hablamos de bolos después de esta Semana Santa de pasión y de doble jornada bolística y con un liderato compartido entre la bolística de Torlavega y Camargo, que tienen 11 puntos después de estas 7 jornadas. Saludamos a José Ángel Hoyos. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos todo lo que ha pasado en esta Semana Santa bolística intensa.
No es fácil contarlo todo, pero intentaremos hacerlo lo más importante que haya ocurrido, ¿no? Podríamos decir que la liga tiembla y los pronósticos o los pronosticadores pues tienen muy pocos aciertos, ¿no? No se cumplen. Tras esta doble jornada, las posiciones se ajustan, pero algunos de los favoritos siguen sufriendo mucho en el corro. El más beneficiado, el más acertado también, al menos en el resultado, porque el juego lo estuve viendo el otro día ante Sobarzo y no fue para tirar cohetes. El más beneficiado, digo, que fue Camargo, que ganó a Sobarzo y sacó adelante también su difícil partido en los Corrales ante la Rasilla, un partido que, bueno, pues también quedó marcado por el sufrimiento de las bolas quedas, 13 en total, 7 para los de Camargo y los emboques. Nadie más que Camargo consiguió los 4 puntos, por tanto es el que más ventaja sacó de esta doble jornada. La bolística, que continúa de líder, compartiendo el liderato, como bien dices, con Camargo, se dejó un punto en la Carmelo Sierra ante un Casar que va despertando, un equipo difícil, le costó a los de Torlavega conseguir ese punto, y también les costó el segundo punto en Muslera, ante los Remedios, un equipo también difícil de batir, en un partido que estuvo señalado por ser el partido número 1000 de la Peña de Guarnizo, y en donde los hijos de Pepe Ingelmo entregaron el premio que lleva el nombre de su padre, Pepe Ingelmo, a la familia de Juan Cobo, directivo recientemente fallecido de la Peña local. ¿Y los otros favoritos? Pues no acaba de arrancar Peña Castillo ni Hermanos Borbolla, que siguen abonados al empate. 4 consecutivos lleva cada uno. Los de Borbolla además tienen otro anterior, 5. O sea que les está costando ganar, y también hay que decir que en consecuencia es difícil ganarlos a ellos. Están ya a 3 los de Peña Castillo, 3 puntos de Camargo y Bolística, y los de Noja a 4. No es que sea mucha diferencia, pero ya las diferencias, como venía diciendo, se estaban marcando, y el objetivo será esa jornada ya del 1 de mayo, en donde ya un tercio de liga cubierto, ya se podrán hacer muchos más pronósticos. Peña Castillo tuvo que sufrir de nuevo para conseguir un punto en la acabada, cuando perdía 3-1, estaba abonado al sufrimiento, y le tocó también volver a sufrir en casa, en este caso para ver cómo se les escapaba un punto en la Mateo Orihuela ante Andros. Ganaban 3-1 los locales en el cuarto chico desde los 20 metros, cuando faltaban 2 bolas a 2 por bola para cerrar, pues se quedaron en 39, no aprovechó Andros, que con una nula de Salmón se quedaba a nueve bolos, pero en la de segunda ni lo hicieron bien los de Peña Castillo ni los de Las Fraguas, invocó a Alberto Díaz y se llevaron un puntito que les viene bien, pero que no palía ni con mucho el sufrimiento el día anterior en Las Fraguas, en su casa, en su bolera, donde perdieron ante en un mal partido perdieron ante los Remedios, un equipo, como he dicho, muy fuerte. Con todo, la noticia de la semana estuvo en Sarón, en donde jugaban los locales de Sobarzo como volea auxiliar por el mal tiempo, que sigue siendo este año el que está marcando todos esos partidos que sufren las peñas que no tienen bolera cubierta. Y además, nada más y nada menos, los de Villaescusa ganaron por 4-0, su primera victoria en la historia de la máxima categoría, que no les libra del descenso, en el que se meten también Sobarzo y Ribamontán. A la chita callando, en el cuarto puesto tendríamos que destacar a los de Zarrafa, José Cuesta, que con 9 puntos, pues podemos decir que, como todos les daban por sufridores para los puestos de descenso, de momento podemos decir alto que tienen medio objetivo conseguido. Una liga de mucho sufrimiento. Ya pronosticábamos que iba a haber mucha igualdad, muchos empates, y de momento está, como te decía al principio, bastante loca. Y eso, para los que juegan, es duro, pero para los que miramos los bolos como aficionados y sin colores, pues nos lo pasamos bastante bien.
En la competición femenina, ¿qué tal las cosas?
Bueno, también tuvieron doble jornada las chicas. Se terminaron los enfrentamientos entre los 4 equipos grandes. Atlético de Eva consiguió derrotar a la Holística en la Pepe Sainz de Unquera. Y bueno, pues se van colocando las cosas. Camargo sigue intratable, 7 victorias de 7 partidos. Peña Castillo ya está a 3 puntos, que es una distancia importante en esta categoría, porque es difícil que a los grandes les lleves algún punto. Todavía queda una segunda vuelta, un principio de segunda vuelta, que tendrá que marcar de nuevo las diferencias finales. Atlético de Eva y la Bolística se quedan ahí ya en tierra de nadie. Y donde se va a poner interesante a partir de ahora va a ser la Liga B, la liga de esos equipos que van a estar luchando por las plazas de la Copa Federación Española y que de momento pues ocupan Casar de Periedo, un sorprendente Covadal, que está en cuarta posición, las Cárcovas, que son novatos, las Cárcovas de Laredo y los Remedios. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, pero empieza para estos equipos su propia liga, es decir, que se van a enfrentar equipos muy iguales, porque insisto nuevamente en que la diferencia con los grandes, sobre todo con Camargo y Peña Castillo, es brutal, y el 5-1 y el 6-0 es el resultado que más abunda para estos equipos.
Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre por acercarnos la actualidad bolística.
Muy bien, pues buenas tardes.
A veces, la humedad puede colarse en nuestros hogares con diversas consecuencias para el edificio y para las personas que lo habitan. Hay una serie de señales que debemos de controlar dentro de nuestra casa para descubrir si en ella radica un problema de humedades y así evitar sus consecuencias. Nos acompaña Nacho Arias para hablarnos sobre este tema. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son los principales signos de alarma de que tenemos humedad en nuestra casa?
Pues hay varias señales de que su casa puede estar sufriendo de humedades. Lo habitual es la aparición de moho en sitios como paredes, ropa o mobiliario. Como consecuencia de la proliferación de colonias de hongos, el moho se reproduce peligrosamente en ambientes húmedos, causando graves afecciones a la salud de las personas que habitan en ellos. Pero también puede aparecer vaho en ambientes con alto grado de humedad. Este fenómeno se presenta habitualmente en cristales, donde se deposita la humedad durante el proceso de condensación.
Entonces, ante un problema de humedad, por el bien de nuestra vivienda y de nuestra salud, hay que tomar medidas, ¿verdad?
Pues la importancia del tratamiento de las humedades estructurales radica en las consecuencias, muchas veces desconocidas, que tiene para la vida de las personas y de los edificios. La salud es una de las consecuencias más importantes que nos concierne directamente, y la humedad afecta a todos los habitantes de la casa, pudiendo llegar a provocar diversas patologías. Por ello, hay que ponerse en manos de profesionales como los de Murprotec para conocer el origen de las humedades y poder eliminarlas a tiempo.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Y esta tarde noche baloncesto, el Grupo Alega, que visita al Estudiantes a las 8:30 en Magariño. Los madrileños son terceros en esta segunda categoría del básquet español y pelean por el ascenso. El ascenso directo ya lo tienen casi imposible. Los toralaveses han vuelto a caer a puestos de descenso, aunque en triple empate con Valladolid y Menorca. Suerte para el Grupo Alega. Mañana se lo contamos. Un saludo.